cuélgale a tu novia,
a tu amigo
y a tu mamá, y mejor únete al
Llamado Internacional.
Llamado Internacional.
La línea directa a los negocios.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro jueves más aquí a Llamado Internacional. Mi nombre es Mariana Maldonado y como todos los jueves me encuentro con...
Diana Mendoza.
Y Kike Astorga.
¿Cómo están, amigos?
Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, con
aquí
un poco
medio
de nostalgia,
tristes, ¿no?
¿No?
Porque es nuestro último programa
nuestro
ya.
Penúltimo, Kike,
nuestro penúltimo, Kike, penúltimo programa. Pues a mí me dijeron que
es.
Ya era el último.
Esa producción.
¿Me quieren cortar antes?
Nah. De hecho, ya te queremos,
liquidar. No, ¿cómo creen? De hecho, los estamos invitando a todos aquellos que estudian negocios internacionales u otra carrera y estén interesados en ayudarnos aquí en el programa. Ya saben, mándenos su tweet a Llamado CSM o en Facebook, estamos como Llamado Internacional. Ahí nos encuentran, nos mandan un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Su programa está súper padre. Les queremos mandar un mensaje para que se unan aquí al programa, por supuesto. ¿Y hoy de qué país vamos a hablar, Dianita?
De Brasil. ¿Cómo ven?
Pues me parece
muy interesante, ¿no?
Sí, es muy polémico últimamente, ¿no?
Así es, lo hemos estado viendo en las noticias y bueno, por eso nos pareció muy importante hablar de él este día.
Así es, y les vamos a presentar a nuestro invitado hoy. Hoy no es un académico, no es un profesor. Ya tuvimos aquí, por ejemplo, a la doctora Parragués, estuvo
doctora
el doctor
Paz, doctor
Milenko Panich, y bueno, pura celebridad viene este programa, ¿no creen? Pero hoy tenemos a un casi licenciado en negocios internacionales, ya es candidato a graduar. Él se llama Joan Sebastián Vargas y aquí en su currículum nos pone que tiene 25 años y hasta su teléfono hay por si lo quieren. Nos mandan un mensaje.
Para todos los fans de Joan.
Exactamente.
Recibiremos sus tweets.
Y bueno, él entró a la licenciatura en 2011, estudió un semestre en la Universidad Armando Álvarez en Sao Paulo, Brasil, y es por eso que lo invitamos a este programa para que nos cuente su experiencia en Brasil y además nos ayude a complementar el programa con todos los datos que él tiene. Joan, muchas gracias por estar aquí.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Dianita, Kike, es un gusto estar aquí y espero ayudarles bastante en su programa, que está muy padre, siempre los escucho.
Ay, muchas gracias. Pero cuéntanos tu experiencia en Brasil, ¿cómo fue que llegaste ahí?
Pues mira, yo siempre había tenido como muchas ganas de vivir en Brasil desde que estaba chiquito. Y... ¿se me escucha bien? ¿Ya? Y bueno, cuando fue el año del mundial, también siempre quise ir a un mundial. Entonces se me juntaron las dos y dije, no, pues voy a aprovechar mi intercambio, lo voy a hacer allá. Y me voy desde el mundial y me quedo todo el semestre que sigue. Pero no, bueno, me fue el mundial, recorrí, eso también me ayudó porque conocí toda la parte norte de Brasil. Fui siguiendo la selección y conocí otro contraste del norte, que es como más pobre, es muy, muy rústico. Y bueno, cuando viví en Sao Paulo conocí el otro contraste, que es Sao Paulo, una ciudad totalmente cosmopolita, muy rica. Es una ciudad que tiene, creo que es la quinta con más billonarios del mundo. Entonces... estuvo muy interesante, muy padre, y mi semestre que viví ahí fue increíble, la pasé muy bien.
Oye, ¿fuiste al partido de México contra Holanda o...?
No, fíjate, o sea, me regresé antes porque obviamente, o sea, como venía la selección,
sí,
no teníamos
esperaba.
Nadie, tenía presupuestado que iba a pasar.
Pasa.
Entonces, aparte me fui como una semana y media antes y no, la fiesta está de locos, o sea, en fiesta con mexicanos ahí está... muy peligroso, y ya mi cuerpo no aguantaba, entonces me regresé como 2-3 días antes del partido contra Holanda. El último que vi fue el de Croacia, y
sí.
Increíble, una de las mejores experiencias de mi vida.
Así es, muy interesante esta experiencia de Joan, para que los que están interesados en irse a Brasil se animen, y vayan al final en las recomendaciones, ya estaremos platicando por qué es importante ir a Brasil. Pero como todos los programas, vamos a comenzar con hablando de, para tener esta idea de la localización geográfica, un poco cómo está la balanza comercial, qué tratados tiene Brasil, un poco el panorama de negocios y regresamos a Llamado Internacional.
Ya hablando internacional.
Vamos a platicar acerca de de Brasil. Dianita, cuéntanos un poco acerca de la localización geográfica.
Así es, Mariana, pues Brasil es un país que tiene fronteras con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Limita al norte con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, al oeste con Perú y Bolivia, al sur con Paraguay, Argentina y Uruguay, y al este con el Océano Atlántico.
Bueno, su población aproximadamente son de 202 millones de habitantes. Los sectores estratégicos, los principales sectores económicos son la agricultura, la industria, los servicios, que lo platicaremos más adelante, la importancia de los servicios y más en estos últimos años que han tenido un fuerte impacto en el turismo.
Bueno, y algunos de los tratados de libre comercio que tienen, por supuesto, son parte del Mercosur, pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y otro importante es la Organización de los Estados Americanos, y tiene tratados de libre comercio con distintos países. Por supuesto, los del Mercosur están Chile, México, Perú, India, Egipto, que recién tuvieron contacto con Egipto, Israel, y la comunidad andina y la comunidad europea. Como podemos ver, tiene relaciones con países de distintas partes del mundo, lo cual puede ser beneficioso, y tiene una posición estratégica. No sé qué opinen ustedes al respecto.
Definitivamente una posición estratégica privilegiada.
Además, por los recursos naturales que tiene.
Exactamente, todos los recursos naturales que tiene. Oye, Mariana, también para saber un poco de la balanza comercial que existe entre México y Brasil, bueno, pues los principales productos que México importa desde Brasil son las maquinarias, vehículos automóviles, aparatos y materiales eléctricos y pieles, ¿cómo ven? Y los principales productos que México exporta a este país brasileño es igual vehículos automóviles, tractores, máquinas, aparatos y materiales eléctricos, reactores nucleares y productos químicos orgánicos.
Así es, pues ahora queremos escuchar un poco a Joan, tú que ya fuiste, si concuerdas con nosotros de que tiene una posición estratégica, cuáles son las ventajas que tiene Brasil.
Claro, claro, pues yo coincido mucho, porque el hecho de que estar pegado en el Océano Pacífico le ha dado mucha oportunidad de crecer. Y ha crecido, sus puertos, tiene tres principales, pero creo que el principal es el de Santos. Es lo que le ha dado mucha fuerza para expandirse y por eso muchos países buscan a Brasil. Hacen toda la manufactura y la exportan. Es algo más o menos con lo que pasa aquí en México. Y bueno, sus recursos naturales para mí es algo impresionante porque tienen muchísimo y de todo. Fue algo de lo que les hizo crecer y les dio el boom en su momento. Y es algo que le sacaron mucho provecho en ese momento. Pero últimamente crecieron sin infraestructura. Entonces eso ahorita les está cobrando muy caro. Y una prueba de eso es, bueno, además la organización del Mundial y las Olimpiadas.
Oye, ¿y qué nos podrías platicar acerca de la población? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? ¿O qué notaste diferente?
La verdad, son muy abiertos, gente muy amable, que en todo momento, o sea, hice miles de amigos en el norte, en el sur, y así. Y bueno, da igual como su nivel social, todos son muy amigables, muy, muy abiertos. Por ejemplo, no sé, en cualquier momento me veían que estaba como perdido, que no hablaba muy bien como el portugués al principio. Y todos se acercaban a ayudarme, me ofrecieron como su casa para dormir, cosas así, y sin conocerme. Entonces es algo como muy, muy, muy bonito que me llevé una bonita experiencia de ellos.
Oye, por ejemplo, tú que tuviste contacto con ellos y así, en la parte de los trabajos y todo ese tipo... Ese show, ¿no tuviste algunos problemillas o cómo fue? ¿Cómo se dio?
¿En la escuela?
En la escuela.
No, en la escuela, de hecho, súper buena onda. Bueno, en la escuela que estaba era como, digo, no sabía y me fue a meter como a la escuela de los millonarios de Brasil.
¡Órale!
Entonces, sí, conocí como a mucha gente así como poderosa y los maestros como que les tenían miedo. no se atrevían como a regañarlos, de hecho una vez estaba en un examen final y pues todos así súper entrados haciendo nuestro examen y de repente llegó el comité de fiestas de la escuela y nos aventó espuma a todos y nos arruinó el examen porque pues ya estaba todo mojado, ya no servía. Y la maestra no se atrevía a decirles nada, o sea, lo sacó, pero, o sea, pues aquí eso pasa y te expulsa.
Y hoy estuvo muy difícil, o sea, ¿cómo ves la educación allá?
O sea, lo que vi, se me hizo que tienen serios problemas con su educación.
¿Sí?
Sí, o sea, no todos son malos. Por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo es una de las mejores y creo que hasta está rankeada un poco más arriba que la UNAM.
Me parece que sí.
Pero, sí. De ahí en fuera, sus demás escuelas sí son bastante malitas. Y, por ejemplo, en la que yo estaba, no nos exigía nada. De hecho, no sé, de mis 6 materias que llevé, todas salí como 100, no hice mucho.
O sea, te quisiste quedar allá por siempre.
Ojalá que Adrián no esté escuchando este programa. Perdón, vaya a arrepentirse de
andar. Perdón, Adrián, te mentí.
Promedio. No,
sí, aprendí mucho, trae muchas muy buenas experiencias que contarnos. Pero nos vamos a ir con una canción que Joan nos va a hacer favor de presentar porque él sabe un poco más de portugués que nosotros.
Así es.
Claro, la canción es de Seca Pagodinho y se llama Deixa a Vida Me Levar.
Órale. Regresamos a Llamado Internacional.
Llamado Internacional.
Y estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter en @llamadoscm o en Facebook como Llamado Internacional. Y seguimos aquí platicando con Joan Vargas, un casi licenciado en negocios internacionales. Ya tiene un pie afuera, ¿no?
Casi, exacto, ya una semanita más.
Una semana menos. Una semana.
El próximo miércoles ya terminamos.
Ay, es cierto.
Bueno, pues ya tiene más el pie afuera que adentro.
Sí, ya
tiene
ratito.
Más experiencias que contarnos sobre la carrera. Y bueno, les recordamos que seguimos hablando de Brasil y vamos a comentar acerca de 2 pymes importantes. Comenzamos, Dianita.
Bueno, encontramos a Grupo Folia, que es un conglomerado de 5 empresas que están fundados por el empresario Octavio Frías y dirigido por su hijo Luis Frías desde 1992. En la última década, el grupo casi triplicó su facturación, llegando a los 2.700 millones de reales en el 2010. El grupo publica el periódico de mayor circulación del país, La Folha de Sao Paulo, que mantiene el liderazgo entre los diarios nacionales de interés general. Además de La Folha, el grupo publica el periódico Agora y posee participación en los sectores de distribución e impresión de medios. En febrero de 2012, el periódico amplió su liderazgo entre los diarios de prestigio en Brasil, con 297.500 ejemplares en circulación.
Bueno, otra empresa que tenemos se llama Olympicus. Es una marca de calzado y artículos deportivos. Esta empresa fue fundada en 1958 porque precisamente en ese momento en Brasil se establece obligatoriamente la educación física en las escuelas. Entonces vieron una oportunidad de negocio y fueron los primeros en innovar en modelos en piel de tenis, superando los modelos tradicionales de tejido.
Estoy justo en la página de Olympicus, Kike, y están súper padres los diseños de los tenis. Y me parece que es uno de los sectores más importantes de Brasil. O sea, como que innovaron completamente y no se fueron a lo tradicional.
Patrocina a todos los deportistas, digamos, todos los deportistas que tiene Brasil. Bueno, me viene a la mente todos los futbolistas, las estrellas, ¿no? Entonces, esta marca es muy importante en Brasil. Están bonitos, ¿no?, los modelos.
Sí, están muy padres. Y bueno, sobre la empresa de Diana que nos comentaba, el Grupo Folia, yo creo que es muy importante en Brasil porque controla uno de los medios de comunicación más importantes y que al final de todo tienen que informar a las personas y tienen una responsabilidad hasta eso muy importante. No sé, Joan, tú que estuviste allá, si alguna
escuchaste
vez
de
leíste
este.
El periódico.
Sí, lo leí. De hecho, creo que el Agora es el que se reparte en el metro y en los camiones gratis.
Órale.
Y si no estoy mal, según yo también son dueños del grupo Globo, que es la cadena más importante tipo aquí Televisa, que es dueña de 1000 cosas más.
Mira qué interesante, no sabíamos esos datos.
Así es, y cuéntanos, Diana, ¿cómo es el trato para invertir en Brasil?
Bueno, pues todas esas relaciones de negocios que son importantes para que ustedes, cuando vayan a negociar con un empresario brasileño, pues los tomen en cuenta y no se caiga la negociación. Lo que encontramos en Santander Trade es, por ejemplo, el primer contacto, ¿no? Que puede, el primer contacto debe hacerse a través de una llamada. Y, bueno, normalmente los hombres tienen, los hombres de negocios poseen un asistente. Entonces, es también se recomienda repetir las llamadas con el fin de contactar al empresario, ¿no? O sea, ya como que tener ese trato directo. En cuanto a los saludos, los hombres se les da la mano, a las mujeres a veces se les da un beso en la mejilla. Y bueno, ¿cómo presentarse? Se aconseja hablar un mínimo de portugués o estar acompañado de un intérprete. El primer contacto es relativamente formal y se emplean títulos distintivos como señor, doctor, ingeniero, según la edad y las cualificaciones, así como aquí en México. En cuanto a las relaciones de negocios, son relaciones humanas. Es importante también conocer al interlocutor antes de la negociación. Y el buen entendimiento y esa confianza recíproca son muy, muy valoradas. Y en la parte de los regalos, se recomienda las relaciones personales cuando, por ejemplo, uno es invitado a cenar, pero no ya como una cita profesional. Y bueno, y esta parte de la comunicación de los negocios se lleva a cabo por lo general en portugués y se recomienda pasar un tiempo primero conociéndose antes de hablar de negocios, así como aquí el mexicano, ¿no? Que primero de cómo está tu familia, qué tal tu viaje y ya como, yo pienso que es como para entrar en confianza y ya después al final pues dejamos toda esta parte de los negocios. Y en cuanto al código de ética, la manera de vestirse es muy importante. Los hombres tienen que vestirse de manera muy elegante. Igual las mujeres deben ser elegantes y femeninas. Y normalmente el código de ética es muy formal y conservador. Y también algo muy importante a considerar son todas aquellas tarjetas que se tienen que intercambiar desde la primera cita. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto, Joan? Tú que tuviste este contacto con los brasileños.
Pues sí, fíjate que los brasileños, digo, a pesar de que hablan, es el único país, bueno, de los únicos países que hablan otro idioma, siguen siendo latinos. Y tienen sangre de latinos, súper amigables, súper abiertos. Y sí, haz cuenta que vas como a una reunión de negocios aquí. Primero vas, te haces amigo, sales a tomar muchas veces, o sea, muchos tratos dicen que se cierran así, como aquí.
Dicen.
A mí no me consta, pero...
Te lo han contado, te lo comentaron
lo
por
contaron.
Ahí.
Y sí, es como, son muy, no son tan cerrados ni tan serios como los países europeos, por ejemplo, o no tienen ciertas manías raras como algunos países árabes, hindús.
Y pues es interesante ver, ¿no?, cómo en ciertas cosas hay países que les dan más relevancia, más importancia. Habíamos visto otros países que no le dan, digamos, importancia a la vestimenta, ¿se acordarán?
Sí, o igual también, por ejemplo, este trato de entrar en confianza, de
no
que primero,
cerrados,
pues, exacto.
Para que lo tomen en cuenta por si en algún momento quieren ir para
Así
allá.
Así es, recuerden que la confianza es como parte fundamental de poder hacer negocios con un empresario brasileño.
Sí, bueno, y además... que los motivos para invertir en Brasil son muchos. Aquí encontré un dato que ahorita en negocios con los expertos debatiremos un poco, que es que tienen estabilidad económica y desarrollo constante, tienen un mercado inmobiliario en expansión, un auge turístico, en eso sí estoy muy de acuerdo, y la urbanización y demanda de vivienda. Además que es bajo el costo de vida y te pueden dar un asesoramiento especializado si estás muy interesado en entrar en negocios con Brasil. Sí, estoy un poco en desacuerdo con lo de la estabilidad porque pues ahorita claro. La situación no está muy...
Estable,
que digamos. Pero, ¿tú qué opinas acerca de invertir en Brasil, Joan? ¿Crees que sea una buena opción? Quizá no ahorita, en
no
un
en
futuro.
Este
sí, o sea, Brasil es una... Bueno, es un país con muchísimas oportunidades, pero una parte de sus problemas es que son bastante cerrados. Tienen políticas muy proteccionistas que no los han dejado como expandirse totalmente ni globalizarse. O sea, ellos hacen tratos con los que quieren y si les conviene, adelante. Si no, no. O sea, no hay como un das y yo doy. Y entonces, o sea, tienen muchísimas ventajas, pero igual y ahorita con el cambio político que están haciendo los ajustes, pueden abrir más. Yo creo que va a entrar el otro lado de la política y les va a ayudar mucho en su crecimiento y estabilidad.
Justo lo comentabas hace un rato que el problema de Brasil era que habían crecido muy rápido y no habían tenido la infraestructura suficiente para soportar este crecimiento.
Sí, claro. Cuando llegó Lula, que fue como el boom de Brasil, que se consideró de las economías más fuertes del mundo, sí crecieron y aprovecharon todo lo que tienen, pero el problema de ellos es que también no tienen un gobierno político, o sea, una política estructurada. Hay una corrupción enorme, como aquí. La administración de todas, bueno, de la mayoría de sus negocios, así, están muy mal hechas. Entonces, cuando crecieron, crecieron a lo tonto. No supieron canalizar bien y proyectarse para el futuro. Y pues ahorita se está reflejando, cada vez se está poniendo más fuerte la situación. Y bueno, ahorita con las Olimpiadas y eso lo están maquillando un poco, pero una vez que acaben, el país probablemente le va a ir muy mal.
Sí, porque su mayor fuerte en la economía es el sector de servicios, ¿no? Que representa aproximadamente el 71.5% de su PIB. Y bueno, esto recordemos que, bueno, ya nos comentaste del Brasil, en el Mundial de Brasil 2014, y ahorita que se van a hacer precisamente las Olimpiadas. Entonces, como dices, puede que maquille, ¿no?, la situación, porque a pesar de que se realiza una fuerte inversión en todas las ciudades donde va a haber competiciones, igual y maquilla todos los problemas sociales, ¿no?
Y eso también crea como esta incertidumbre, que si tú quieres invertir allá en este país, pues, o sea, obviamente el inversionista está como con eso de mejor otros países, ¿no?
Sí, y ni siquiera de ir también a visitarlo turísticamente.
Exactamente, entonces esto pues también crea como ese miedo de no poder abrir allá tu negocio.
Sí, vamos a ver cómo surgen las Olimpiadas, a ver si no se ven afectadas por todo esto.
Así es, pues nos vamos con una canción que nos va a presentar Joan de nuevo, porque él tiene este conocimiento de portugués, que claro. ¿Se llama cómo?
Se llama, bueno, el intérprete es Nara Leao y la canción se llama O Barquinho.
Ahí está, entonces regresamos al Llamado Internacional.
Llamado Internacional.
Ya estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Llamado CSM o en Facebook como Llamado Internacional. Igual pueden seguir la transmisión en línea de este programa en www.conceptoradial.com. Siempre estamos ahí en la cámara. Puedes mandar saludos, Joana, a toda tu familia.
A Kevin Pérez.
Saludos a todas las fans de Quique que siempre nos mandan tweets. Y bueno, recuerden que nos pueden llamar aquí a la cabina 5483-2089. Igual si hay algún amigo de Joan que nos quiera llamar y hacerle una pregunta directamente, con gusto la estará contestando. Y nos vamos a negocios con los expertos.
Negocios con los expertos.
Ya estamos aquí de vuelta. Para hablar un poco acerca de qué tan fácil es abrir un negocio en Brasil, les voy a comentar algunos datos que me encontré por aquí. Lo más importante, como ya nos comentó Dianita en la cápsula anterior de Pymes, es estudiar a fondo la cultura brasileña y entablar esta relación de confianza con los brasileños, que es lo más importante. Además, como no sé si recuerden ustedes el primer programa que tuvimos a Adrián de invitado aquí, que mucho antes de querer establecer una empresa en cualquier otro país, lo más importante era que tú supieras de qué era tu empresa y la conocieras al 100%. Entonces, el segundo consejo sería tener bien establecida tu empresa, saber qué tipo de producto o servicio estás vendiendo.
Y tu mercado meta, por supuesto.
Exactamente, y pensar en qué lugar te gustaría abrir la empresa, en este caso en Brasil. ¿Qué tipo de empresa, como ya lo mencioné? ¿A quién va dirigida la empresa, como lo dices, Dianita? Y bueno, conocer aparte la complejidad de los procesos que se llevan en Brasil para abrir una empresa, como ya nos comentaba un poco Joana acerca de, de cómo abrir los negocios allá en Brasil, que es un poco, ¿cómo nos comentaste esta palabra que utilizaste?
De que son proteccionistas.
Exactamente. No, sí. Y que no es tan fácil entrar.
Sí, no es tan fácil entrar. De hecho, o sea, sí hay como empresas que entran, o sea, como las globalmente fuertes, pero por ejemplo, había un ejemplo del nivel de protección que tienen es, por ejemplo, un iPhone aquí, suponiendo, aquí te cuesta 10 mil pesos, allá te cuesta 40 mil. Ropa en Zara, que aquí, pues no sé, te cuesta 200 pesos una playera, allá te cuesta 800, 900 pesos. O sea, todo es muy inflado y la verdad, la gente que tiene ese tipo de cosas porque o son muy ricos o se salen del país al comprar todo ese tipo de cosas.
Sí, bueno, y además tiene bastantes problemáticas de las cuales ya hablaremos en unos momentos, pero Kike, tú tenías una pregunta.
Sí, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el estereotipo del empresario brasileño en el mundo o cuál tienes tú, de qué imagen tienes de ellos?
Yo de lo que vi es, se me figura mucho a los mexicanos, o sea, para mí somos muy, muy similares. Y siento que hay como un nivel de corrupción fuerte. También, por ejemplo, todo el pueblo brasileño es muy religioso. Ellos creen que el Dios es brasileño y que los va a cuidar, hagan o no hagan las cosas, y que al final todo va a salir bien. Entonces es parte de su fracaso que le dejan todo a Dios y no se ocupan en lugar de... Y la gente que en verdad es exitosa, sí se pone las pilas, se ocupa de sus propias cosas y hace que las cosas sucedan. Y pues sí, o sea, son muy, no sé, los que son buenos en verdad son muy buenos. Y como les comentaba, no sé, Brasil, bueno, Sao Paulo es una de las ciudades con más billonarios del mundo. Entonces, pues, por algo han sido bien.
Oye, por ejemplo, ¿cómo crees que esta parte polémica de la situación que está viviendo ahorita pues Brasil, tanto política, económica, shalala, cómo impacta esta parte de Petrobras?
¿No? De Petrobras.
Ajá, Petrobras, perdón.
Sí, pues fue como un golpe a la credibilidad del gobierno de Brasil. O sea, por ejemplo, cuando llegó Lula, que según llegó a reformar y llegó a limpiar todo lo del gobierno, pues todo el mundo, todo se maquilló, todo el mundo estaba encantado, fue cuando fue el crecimiento, pero crecieron con mucho fraude, crecieron con mucho mucha corrupción. Y no, bueno, no sé si vieron de que le encontraron como 40 propiedades de millones de dólares, cosas así. Y cuando él antes condenaba a los corruptos, o sea, la hipocresía como en todos lados, ¿no? Y por ejemplo, el de Petrobras fue el mayor desfalque histórico en Brasil. Creo que fueron 400 millones de dólares que fueron repartidos en sobornos y todo eso. Y pues les afectó muchísimo porque es como Pemex. Es la empresa más grande del gobierno de allá y que tiene de empleados a miles de brasileños. Entonces les pegó muchísimo en su economía y en su estabilidad interna.
Sí, bueno, y además el escenario en Brasil ahorita está completamente destruido, podríamos decirlo, por la desaceleración de la productividad y el alto déficit fiscal que ha existido, y bueno, la amenaza que hubo con derribar el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. No sé si tú sepas un poco acerca de esto.
Sí, pues, o sea, parte del negocio, bueno, del desfalco que hubo de Petrobras, tuvo que ver con las autorizaciones de Dilma. Y bueno, la presidenta estuvo involucrada, pero como es política, tiene fuero y no la pueden tocar. Y de hecho, hace una semana, creo, se votó en como su Cámara de Diputados, sí, para que la destituyeran. Y bueno, está en proceso y lo más probable es que sí pase. Y va a entrar el vicepresidente a tomar cuentas mientras se hace una nueva reelección. Entonces, sí, todo fue a través de Dilma y Lula, que eran como del mismo partido, y por eso ahorita a Lula le dieron fuero para que no lo metan a la cárcel, y Dilma va para allá también. Entonces, Se viene algo muy interesante en Brasil en los últimos meses.
Entonces, en resumen, Mariana, podrías decirnos que no. No es bueno ahorita invertir en Brasil, ¿no?
En esos momentos
yo no considero que sea una buena opción ahorita. Creo que saldrías perdiendo más que ganando. Aunque quién sabe. Luego dicen que cuando hay crisis es mejor invertir. No sé si eso aplica.
Sí, hay oportunidad, ¿no?
Hay oportunidad, sí la hay, para valientes. Yo creo que pueden ayudar a que el país se reconstituya, ¿no? De alguna manera, ya que pues Dilma salga del poder e ingrese otro tipo de gobierno, igual ya hay más posibilidades para el país. No sé qué piensen ustedes.
Sí, definitivamente ahorita pues no es momento, pero esperemos que en un futuro pues ya esté más estable y pues también ustedes puedan abrir su negocio en este país.
Así es, pues nos vamos con otra canción que Joan nos va a hacer favor de presentar.
Claro, se llama, bueno, el autor es João Gilberto y se llama Coisa Más Linda.
Muy bien, pues así con esa presentación más bonita nos vamos a escuchar esta canción.
Recomendaciones.
Así es, estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional. Recuerden que tenemos a un casi exatec de invitado hoy, que es Joan Vargas. Pero antes de cerrar con esta parte de recomendaciones, me gustaría compartirles un poco de los sectores de inversión más atractivos de Brasil para que no se queden con esta mala imagen de la postura económica y política que tiene ahorita, sino que sí sigan motivados a que en un futuro vayan a invertir a Brasil. Algunos de los sectores son energía, química, farmacia y medicina, mercado inmobiliario y construcción, el turismo, del cual estaremos platicando un poco en esta sección, y eso es todo. Les comento que Brasil se encuentra en el lugar 116 del Doing Business, lo cual ya nos da un margen. Por ejemplo, hemos tenido países como Estados Unidos, Canadá, otros países de América Latina, de los cuales hemos estado platicando en Llamado Internacional, que están en lugares muy, por ejemplo, no recuerdo si Canadá o Estados Unidos estaba en el 3 o por ahí antes de los 20, que es una postura muy buena para hacer negocios con estos países, pero Brasil se encuentra en el 116.
Sí, me parece que es el más bajo, ¿no?, que hemos tenido.
Creo que es el más bajo y, bueno, para la apertura de un negocio y, bueno, pedir un crédito es algo complejo. Entonces, esperamos que después de la situación que está viviendo Brasil ahorita puedan mejorar este lugar en el Doing Business para que nos motiven a todos los inversionistas a ir a este país. Pero ahora sí, comenzamos con las recomendaciones que nos tienen aquí Diana y Quique.
Encontramos muchas recomendaciones para Brasil, ves que había lugares. ¿Qué país nos tocó que no encontramos más que un lugarcito por ahí?
Híjole, no recuerdo, creo que era Rumania.
Rumania. Parece Rumania, ¿no? Pues, Joan, me parece que no extrañas tanto a Brasil porque hay varias opciones. Bueno, si les gustó cómo habla Joan el portugués y todo, los invito a hablar portugués, ¿no? La Embajada de Brasil, mejor conocida como el Centro Cultural Brasil-México, te invita a aprender el portugués. Las inscripciones ya están abiertas desde el 18 de abril y cierran el 13 de mayo. Entonces, para que vayan, se inscriban y hablen bonito.
Bueno, y un poco hablando de comida, ya está ahora la hora de la comida ahorita.
Provecho a todos,
provecho a todos, ya me dio hambre. No tienes que viajar hasta Brasil, bueno, para poder comer platillos típicos. Y algunos que encontraremos aquí en la Ciudad de México, bueno, eso es uno que tiene la experiencia de todas esas barras de ensaladas y que también encuentra los tradicionales plátanos empanizados y la, ¿cómo habías comentado que se...?
Feijoada. Que es frijoles con arroz y como harina con tocino. O sea, es como un plato muy básico, pero está riquísimo.
¿Sí? ¿Sabe rico?
A mí no me gustaba tanto antes, pero me encantó y ya
lo extraña.
Bastante.
Ya lo extrañas. Y otros platillos estrellas son los más de 20 tipos de cortes, que bueno, normalmente están cocinando todo el tiempo al carbón. Y a las brasas, ay sí, qué rico. Ay no, ya tengo hambre. hay que ir. Y el topsirlón y por supuesto, la picaña, que es la parte del sirlón donde se encuentra una capa de grasa de casi un centímetro. Y bueno, pues para poder acompañar la carne, ¿por qué no un pan de ajo, pan de queso, bolitas de harina de yuca y la famosa piña con canela asada a las brasas? ¿Cómo ves?
Muy rico, aunque les faltó el pavo de queijo, que es como bolitas de queso empanizadas, súper ricas.
¡Ay, qué rico! Sí. Fíjate que de hecho, por aquí, por División del Norte, encontré un food truck y la verdad no sé, ¿no lo has visto?
No, es de Brasil.
Ajá.
¿Es bueno brasileño?
Sí, de comida brasileña. La verdad, hay que apuntarlo para nuestro tour. No, recuerden que los
invitamos. Si quieren comer como la mejor comida brasileña que he probado aquí en México, se llama Fogo de Chao. Es un restaurante que está en Polanco. Está un poquito caro, pero vale totalmente la pena.
¿Sí?
Sí, okay. Sí, sí. O sea, no se compara para nada con Brasilerísimo y las demás.
Vamos a ahorrar y si no, pues ya nos vamos al food truck. ¿Plano no sale?
Así es, pues lo agregaremos a nuestro tour de recomendaciones que no hemos hecho.
Para este verano tenemos que hacerlo definitivamente.
Así es, ya tenemos todas las recomendaciones de los países anteriores. Y queríamos platicar un poco con Joan acerca de su experiencia en Brasil. No sé qué preguntas tengan ustedes que hacerle a Joan.
Pues a mí me gustaría saber como los paisajes, con todo. ¿Cómo eran?
Pues, o sea, yo vi como dos. De Sao Paulo, que es como una ciudad muy gris, muy vertical. Se parece mucho al DF, bastantito. Pero, por ejemplo, Río tiene los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. O sea, una vez iba como a las 6 de la mañana camino a mi hotel y vi como el amanecer en la playa con las rocas y eso que tienen ahí, la vegetación, está padrísimo. Y tienen como mucha fauna por ahí, tipo, o sea, no sé si han visto la película de Río con los changuitos.
Ay, sí.
Y eso, andan por la calle y se te suben. está padrísimo, ¿verdad? Y en el norte es, bueno, a donde fui, que fueron las ciudades nada más donde jugó la selección, eran pura playa y eran muy bonitas. O sea, no se comparan con nuestras playas, pero sí, son muy bonitas también. Y nada más que en una vía es la segunda ciudad, creo que, donde más hay ataques de tiburón.
Hola.
Entonces ahí no nos metimos, pero
sí, no. Y oye, ¿y por qué decidiste entonces Brasil? O sea, independientemente del mundial, ¿qué más te motivó para ir ahí, no a otro país? Porque raramente se van para allá, ¿no?
Claro, no es tan común.
Ajá, no es tan común, ¿no? Que digan, pues me voy de intercambio a Brasil. ¿Qué te motivó o qué?
Pues
¿qué más?
Tenía ganas como de algo más exótico, ¿sí? Porque yo ya, digo, gracias a Dios, ya había vivido en Canadá y ya había vivido en Francia. Y pues ya como quería vivir algo diferente, algo un poquito más exótico, se puede decir. Y aunque no era tan exótico, se parece mucho aquí. Pero quería aprender como otro idioma, el portugués.
¿Te fue difícil aprenderlo?
No, fíjate, es muy similar. Y como ya sabía, o sea, sé un poquito de francés, como que la combinación me ayudó y se me hizo
más fácil.
O sea, no es como que lo hablo perfecto, pero ya me aventaba pláticas con brasileños.
Súper bien. Y la adaptación entonces fue amigable. Tú nos comentabas que todo el mundo era muy amigable contigo. ¿No te fue difícil entonces adaptarte?
Sí, no. Por ejemplo, en la escuela, cuando, no sé, había que hacer trabajos en equipo, me decían, no, tú no hagas nada, tú estás de intercambio, disfruta tu intercambio. Nosotros nada más pasamos tus datos y te ponemos.
O
y
sea, decía, tú lo bueno, disfrutaste, pues, tu intercambio, totalmente.
Totalmente, totalmente.
Oye, por ejemplo, ¿qué cosas son las que definitivamente no puedes hacer en Brasil? O que tú hayas tenido algún choque cultural con algún brasileño o alguna experiencia medio complicada.
Pues fíjate que no mucho, ¿eh? O sea, te digo que yo sentí que somos casi iguales.
Casi hermanos.
O sea, sí, literal, nada más como por el
idioma.
Pero por ejemplo, bueno, no sé, me daba mucha risa que, no sé, en cualquier lado estaba y decía que era mexicano. Y no sé si todos o yo tengo como maña de cuando digo sí, muevo el dedito, así como el Chavo del Ocho. Y a todo el mundo le daba risa así, decía, ay, Chavo del Ocho. Y se ponían a platicar como súper emocionados del Chavo del Ocho. Y cuando, de hecho, me tocó allá cuando se murió Chespirito. Y fue luto nacional, o sea,
sí.
Prendías la tele a la hora que sea y era reportaje del Chavo del Ocho, cosas así. O sea, sí, como que nos quieren mucho por allá.
Pues de hecho, ahora que lo comentas, justo cuando tú estabas en Brasil, yo estaba en Canadá y me acuerdo perfectamente que estábamos viendo la inauguración de, ¿qué fueron? ¿El Mundial de Fútbol?
Ajá, ¿el Mundial?
Es que a mí no me gustan mucho estas cosas, pero justo estábamos viendo el partido con brasileños y todos igual súper amigables, son súper cálidos, tienen esta empatía contigo porque pues somos latinos todos y nos llevamos muy bien.
Como en español, o sea, se aprenden como nuestras palabras, nuestros slangs rapidísimo y siempre te lo están repitiendo, ¿no? O sea, el güey se les pega rapidísimo.
Sí, también a los colombianos. Tenemos aquí varios compañeros de intercambio de Colombia que también han aprendido unas palabras que ni yo me sé. ¿Alguna otra pregunta para terminar? No, ¿cómo crees? ¿Alguna otra pregunta para terminar este bloque? Pues nada más tu recomendación para todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué tienen que ir a Brasil?
Porque, bueno, es un país increíble que, bueno, a mí me dio como de los mejores meses de mi vida. La fiesta está increíble.
Nosotros no dijimos eso en Llamado Internacional. Aquí puros negocios, cosas serias.
No, pero sí, háganme caso, les va a gustar, les conviene. Está padrísimo, la comida riquísima y los paisajes que te dan están increíbles. Vale totalmente la pena.
Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, como siempre.
Ni modo.
No. Es muy triste, estamos muy tristes porque ya es nuestro penúltimo programa. La próxima semana tenemos un programa especial, así es, ¿no, Diana? ¿De qué vamos a estar platicando
es,
el próximo
de
programa?
Las partes importantes de cada programa las estaremos comentando, qué fue lo que más nos gustó y pues eso tendremos el próximo programa.
Así es, un poco acerca de lo que nos comentaba el doctor Milenko, la profesora Parragués que estuvo hablando de Estados Unidos, muy interesante.
Paz, y las frases célebres, todo, o sea, todos los momentos más especiales que
e importantes.
Así es, para cerrar esta temporada de Llamado Internacional, veremos si continuamos en verano el próximo semestre. Esperamos sus mensajes en nuestras redes sociales, como siempre estamos en Twitter, Llamados SM, o en Facebook como Llamado Internacional. Y bueno, muchísimas gracias, Joan Vargas, por habernos acompañado en este programa.
No, gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer. Gracias.
Fue un programa más dinámico, gracias, más relajado, de estudiantes.
Exacto, claro. De estudiantes.
Pues mi nombre es Mariana Maldonado.
Y yo soy Diana Mendoza.
Kike Astorga.
Agradecemos en la producción a Mariana Ramírez y Tonantzin Padilla. Nos vemos el próximo jueves aquí en Llamado Internacional.
Síguenos en Facebook y Twitter, @llamadoscm. @llamadoscm. Recuerda que tenemos un llamado internacional el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde. Llamado Internacional. Por Concepto Radial.